Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, mañana de lluvia. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2019. Si usted va en su automóvil, pues maneje con mucha precaución, está lloviendo y no salpique a la gente, hay encharcamientos de pronto, como que hasta a propósito, ¿verdad? Tenga mucha precaución, por favor. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también a través de Internet en la página del CUC www.cuc.udg.mx, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales también como Facebook, en Facebook y en Twitter, Radio UDGPV. Así es, y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información y no está por demás recordarle de nueva cuenta que maneje con mucha precaución. Vamos a las noticias esta mañana. Estas son las noticias. Avanza la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas con la realización de una reunión de trabajo donde se trataron temas relacionados con la armonización de leyes en los estados de Jalisco y Nayarit. Plantea la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas la instalación de una mesa permanente con el gobierno federal para tratar el tema de la conurbación, así lo informó el presidente de la Asociación de Empresarios, doctor Jorge Villanueva. Conflicto por la posesión de terrenos en la colonia Ampliación Palma Real al registrarse hechos de violencia durante la toma de posesión de uno de los predios en disputa. Déjeme comentarle que al respecto Raúl González, representante legal de quienes dicen y se ostentan como legítimos dueños, aseguran estar dispuestos a negociar con los colonos de la colonia Ampliación Palma Real. ¿Negociar? ¿Por qué no lo hicieron antes de entrar y alterar el orden público ahí en la colonia? Y bueno, ¿recuerda usted que había una convocatoria, una manifestación contra el transporte? Pues solo 4 personas acudieron a la fallida convocatoria. En lugar, déjeme comentarle que imparten un curso a personal de Protección Civil y bomberos y de medio ambiente sobre el manejo adecuado de los enjambres de abejas y fomento a la protección de las abejas en Puerto Vallarta. Anuncian la estrategia ALE para que los municipios puedan adquirir los llamados pulsos de vida. Ya le vamos a tener los detalles. Por lo pronto, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres anunció la estrategia ALE, con lo que se busca abonar medidas de carácter integral para alcanzar la igualdad, pero sobre todo mejorar la situación de seguridad para las mujeres en todo el estado. Revalida la playa del Sheraton, certificación Blue Flag. Tenemos más noticias en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, y en Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas, el sector turístico de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta buscan conjuntar una bolsa de $2 millones para promoción. Así lo aseguró Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit. Del 16 al 19 de agosto, Riviera Nayarit será sede del segundo Campeonato Panamericano de Pesca Nayarit Enamora 2019, en el que participan representantes de 8 países. Y bueno, de la misma forma, en Bahía de Banderas logra DIF más beneficiados con despensas y apoyos. Ya hay alumbrado público en San Vicente del Mar. En Jalisco serán abiertas mesas de trabajo para analizar vías alternas para el abasto de agua en Jalisco y llegar a un consenso, así lo aseguró el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Guillermo Márquez. Como parte de las actividades de implementación de la Política Integral de Calidad del Aire, Jalisco Respira, así es, este martes, por cierto, también le comento que pues definen acciones para mejorar la calidad de vida en todo y del aire en pues en el estado. Como parte de las actividades de la implementación de la Política Integral de la Calidad del Aire, Jalisco Respira, ayer se llevó a cabo en una sesión de trabajo con representantes de los tres órdenes de gobierno a fin de definir acciones y programas a realizar en el periodo 2020-2024, así como construir las metas y objetivos y proyecciones 2024-2030. Reciben egresados de la licenciatura en Diseño Industrial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño un reconocimiento por la creación de un ciclopuerto. La tecnología y educación deben ir de la mano para disminuir inequidad social, dijo el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Luis Gustavo Padilla Montes, durante un seminario académico de educación superior internacional. Es ingresada Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, al penal de Santa Marta, Acatita, donde permanecerá, ahí en Santa Marta, Acatita, donde permanecerá al menos 2 meses acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público. En información internacional, se alista el presidente argentino Mauricio Macri para anunciar nuevas medidas económicas luego de 2 días de caos financiero tras el triunfo del opositor Alberto Fernández en las elecciones primarias de este domingo. Bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, en un momentito más estamos tratando de enlazarnos con nuestra compañera Brenda Reyes para que nos comente sobre las efemérides y el santoral. En un momentito más, Brenda, la tenemos aquí en Señal Informativa. Mientras tanto, me adelanto, amigos del auditorio, me adelanto a lo que tiene que ver con las finanzas, con la economía de nuestro país. Así es. Y bueno, nos vamos a ir a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. Desde luego también, como es costumbre, el pronóstico del tiempo en un momentito más. Pero por lo pronto, déjeme comentarle sobre la economía de nuestro país. Pues es una situación en la que, bueno, pues hay algunos temas que tienen que ver como iniciativas con el acercamiento de los servicios financieros y de telecomunicaciones a las comunidades alejadas o la construcción del Tren Maya, que requieren de altas capacidades en seguridad cibernética. Bueno, pues están analizando los proyectos que ha presentado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos insignia, los que van a distinguir a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obligan a que se considere la ciberseguridad como una prioridad. Iniciativas como el acercamiento de los servicios financieros, las telecomunicaciones a las comunidades más alejadas, la reducción de la pobreza, el combate a la corrupción y la construcción del Tren Maya requieren que la ciberseguridad sea predominante en su diseño. Así es, y por lo pronto hay especialistas como un diseño que ya presentan de Kiyoshi Tsutsuro, director de México, en donde, bueno, pues enlistó algunos de los proyectos impulsados por la actual administración, como el acercar los sistemas financieros a la población que no tienen acceso a estos. Lo mismo de las telecomunicaciones y el servicio de Internet, dijo que muy probable que estos se logren a través de tecnologías de la información, por lo que para que sean efectivas es necesario contar con un ecosistema de seguridad cibernética. Bueno, le voy a comentar sobre cómo está la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y también el euro. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 93 centavos, a la venta 19 con 82. El dólar intercambiario, el dólar mayoreo, a la compra 19 pesos con 49 centavos, a la venta 19 con 50. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 65 centavos, se vende a 14 con 67. Y el euro se está comprando a 21 pesos con 80 centavos, se vende a 21 con 82.
Hoy, miércoles 14 de agosto, celebramos el onomástico de Facanano y Tarcisio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1770, nace en la capital del Virreinato de la Nueva España, Mariano Matamoros, quien ingresó al sacerdocio y luego a la lucha insurgente. Así también, en 1937, se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que provee electricidad a todo el país.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos al pronóstico del tiempo. Está lloviendo aquí en Puerto Vallarta. Ayer hubo una fuerte tormenta. Hoy amaneció lluvioso, pero qué mejor que el doctor Ángel Merlener Peña nos diga cómo está el pronóstico del tiempo para hoy. Adelante, doctor, buen día.
Sí, buenos días, Susana, para ti y todos los que nos escuchan allá en la zona costera, donde tuvieron lluvias importantes durante la madrugada, prácticamente finalizando la noche y de ayer y la madrugada de hoy, acumulados importantes que sobrepasaron los 100 milímetros en algunos sectores de Puerto Vallarta. También tengo reportes de algunos arrastres de vehículos por las aguas en algunas zonas, o sea que la lluvia se manifestó de manera importante. Estos sistemas de áreas de chubascos y de tormentas eléctricas también los vamos a tener finalizando el día de hoy en toda la zona de la parte norte de la costa. No está lloviendo mucho para el sur. El sur todavía está padeciendo de déficit de lluvia importante, me refiero a la zona de Ciguatrán, la Costa Alegre, todo ese sector todavía no tiene acumulados importantes de lluvia, pero espero que ya para el fin de semana comience a llover de una manera más pareja en toda la zona de la costa. En general, eso es lo que tenemos, las temperaturas bastante altas el día de ayer, llegaron a algunos puntos a los 35 grados, 37 grados para la parte sur del estado, y esos niveles de temperatura se van a mantener también durante el día de hoy. Eso es lo que tenemos, Susana.
Muchas gracias. Gracias al doctor por el pronóstico del tiempo, el doctor Ángel Merlener Peña. Gracias. Y bueno, nos vamos con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que Señal Informativa, que su servidora, Susana Carreño, ha estado presentando un reportaje aquí en Puerto Vallarta y también en Canal 44, en Radio Universidad de Guadalajara, allá en Guadalajara, que tiene que ver con el medicamento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde luego que hay más voces que piden una auditoría al Hospital General de la Zona 42, aquí en Puerto Vallarta. Y le comento que, coincidentemente, ayer, para combatir la corrupción, el principal objetivo del convenio de colaboración ayer firmado por Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un comunicado, el Seguro Social detalló que este esfuerzo conjunto se centrará en eficientar las labores de fiscalización y combate a la corrupción, un tema que pretende atacar, como dicen, el outsourcing, puesto que resulta una actividad vulnerable. El intercambio de información se podrá detectar quienes utilizan algunos esquemas. Pero también, bueno, pues hablando de la corrupción, hablando también de los recursos que se hacen llegar a los trabajadores, se declaran fiscalmente su totalidad, combatiendo así un posible delito lavado de dinero. Pero también, pues obviamente, al estar investigando sobre hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores o particulares, así como personas políticas. públicamente expuestas. Le comento esto porque, obviamente, este asunto de la auditoría, aunque algunas personas han querido denostar nuestro trabajo, quiero decirles que mañana estaremos presentando más casos de las personas que aseguran que a cambio de citas, a cambio de servicio y cita sin previa cita, valga la redundancia, pues les pedían medicamento. Ya lo vamos a comentar el día de mañana. Pero bueno, por lo pronto, hoy tenemos información que tiene que ver con la metropolización, que tiene que ver con la conurbación. Bueno, ya están conurbados Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nos une el río Ameca. Avanza la metropolización entre estos dos municipios con la realización de una reunión de trabajo en donde se trataron temas relacionados con la armonización de las leyes en los dos estados de Jalisco y Nayarit. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con este y más temas sobre la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, avanza la metropolización, avanza la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con el objetivo de homologar leyes para concretar la conurbación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Continúan las reuniones de trabajo y coordinación. En esta ocasión se realizó en Bahía de Banderas con la presencia del presidente del Congreso del Estado de Nayarit, el doctor Leopoldo Domínguez. Las comisiones de conurbación y desarrollo urbano de la Asociación de Empresarios que preside el doctor Jorge Villanueva abordaron temas relacionados con la presentación de iniciativas, construcción y armonización de leyes de los estados de Jalisco y Nayarit. Se deberá definir una ruta legislativa y cronológica. Corresponde ahora al Congreso de Nayarit presentar una iniciativa, un marco adecuado, innovador, para dar certeza jurídica a las inversiones y el desarrollo. Así lo expresó en rueda de prensa el presidente del Congreso del Estado de Nayarit, el doctor Leopoldo Domínguez. Vamos a escuchar.
Jalisco ya tiene una legislación específica en ese tema y Nayarit está en camino de construir una iniciativa, si bien tomando como referente Jalisco, pues tratando de presentar una iniciativa que se convierta en un traje a la medida de lo que Nayarit requiere, sí. No solamente para hoy, sino en el futuro, previendo el crecimiento que ya está teniendo esta zona y bueno, las complejidades de ese mismo crecimiento, cómo abordarlas desde el punto de vista legislativo.
Bien, Leopoldo Domínguez enfatizó que se deberá construir un marco jurídico adecuado, innovador, que dé certeza para la inversión y el desarrollo, para que Bahía de Banderas cuente con un entorno social digno.
Construir un marco jurídico adecuado, innovador, pues sirve en gran medida para dos temas que los empresarios necesitan y requieren para invertir. Uno, certeza jurídica, y dos, voluntad también que seguramente habrá para que Bahía de Banderas pues siga creciendo como lo está haciendo hasta hoy, ¿no? Y prepararnos además, porque el crecimiento no es solamente hacer cuartos de hoteles o edificios, sino construir un entorno social que permita a esa mano de obra que se requiere, pues viva también en condiciones dignas, ¿no?
Bien, el presidente del Congreso de Nayarit aseguró que los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas están trabajando en las iniciativas en forma conjunta. A través de la propuesta se trabajará el próximo periodo de sesiones, el próximo periodo legislativo de Nayarit, del Congreso Nayarita, será el viernes 23 de agosto en el Congreso justamente de Nayarit, cuando se den a conocer los pormenores. De hecho, de antemano, el diputado presidente del Congreso de Nayarit pues nos invitó a estar presentes. Ahí se va a dar una rueda de prensa con respecto a esta metropolización. Vamos a escuchar de nueva cuenta al diputado Leopoldo Domínguez.
Se decidió que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas y el de Vallarta elaboraran una propuesta conjunta que fuera única, uh-huh, y que a través de esa propuesta pues estaríamos trabajando para en este mismo periodo del Congreso del Estado de Nayarit, que inicia el domingo, pues estar sacando la ley ya.
¿Han ustedes hecho un plan en cuanto a tiempo se refiere? Es decir, antes de que concluya el año, ¿o para cuándo es que se estará concretando?
En términos generales, sí queremos que salga en este periodo, pero a detalle creo que es uno de los trabajos que abordará esta mesa, definir una ruta jurídica, legislativa y también cronológica para que tengamos un poco más de claridad y pues cada quien ahora sí, como decía alguien por ahí, haga la parte que le toca, ¿no?
Bien, Leopoldo Domínguez reconoció que Nayarit toma como referencia la iniciativa del diputado local por Jalisco, Héctor Pizano, de establecer una mesa de trabajo con el área técnica y jurídica de cada estado. En el caso de Nayarit, por el licenciado José Antonio Vallarta, en el área jurídica, la representación de cada ayuntamiento, así como la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Seguimos escuchando al doctor diputado Leopoldo Domínguez.
Insisto, tomando como referente general la iniciativa de nuestro amigo Héctor Pizano, sí, diputado del Congreso de Jalisco, y la idea el día de hoy es establecer una mesa de trabajo, uh-huh, con el área técnica del Congreso del Estado, con el área jurídica encabezada aquí por el licenciado José Antonio Vallarta, y con una representación del Congreso del Estado de Jalisco, con una representación de SEDATU, porque finalmente SEDATU es quien rige, sí, este tema a nivel federal, y también del Gobierno del Estado y ambos ayuntamientos.
Bien, déjeme comentarles que, bueno, pues estuvieron, como ya comentábamos, la representación de las comisiones de conurbación y desarrollo urbano de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que preside el doctor Jorge Villanueva. Pues sí, plantea esta asociación la instalación de una mesa permanente con el gobierno federal para tratar el tema de la conurbación. Así lo expresó el doctor Jorge Villanueva. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Empresarios de Bahía de Banderas plantearon a la diputada federal Tatiana Cloutier crear una mesa permanente con el gobierno federal en el tema del proceso de conurbación que llevan a cabo Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Así lo afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, AEBA, Jorge Villanueva, quien dijo que la legisladora sinaloense mostró alta disposición y respaldo. Destacó que el fin de semana se reunió con Tatiana y otras dos legisladoras más. Escuchemos a Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas.
El planteamiento final fue que si hacíamos una mesa permanente con el Congreso de la Unión, representada por Tatiana, para el tema metropolitización. Ella se comprometió en esa mesa de primera intención tener a SEDATU, tener a Turismo y a Comunicaciones y Transportes, y a convocarla y asistir nosotros. Ahí obviamente...
¿Nayarit y Jalisco?
Nayarit y Jalisco, o sea, el punto federal ya se tocó, ya se aceptó que el tema lo lleva Tatiana y que ella va a estar muy, muy atenta a SEDATU, a Comunicaciones, Transportes y a Turismo.
Jorge Villanueva comentó lo anterior luego de reunirse este martes con el diputado local Leopoldo Domínguez, donde afinan los trabajos de reglamentación que se tendrán que dar en el Congreso Nayarita. Habla Jorge Villanueva.
Obviamente esperamos que primero salga la ley. No nos podríamos presentar sin que estuviera la ley. Nos comunicaba el diputado Polo que ellos abren su periodo de sesiones el 18 de agosto. Uh-huh. Y en cuanto esté, abrimos la mesa federal también. O sea, por lo que comentabas, yo creo que nunca había habido tantas coincidencias y posibilidades. Creo que ahora no se nos va a ir.
Por lo pronto, la conurbación avanza entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, aprovecho para enviar un saludo a Federico Vázquez, a Canadá, él radica allá. Julián Claudio, muchas gracias, buen día. Edith Sarazúa, como siempre, sintonizando Radio Universidad. Irma González, un abrazo. Gracias, Irma González, allá en Mezcales. Por lo pronto, continuamos con más información. Déjeme comentarle, muy lamentable el conflicto por la posesión de terrenos en la colonia Ampliación Palma Real. Se registraron hechos de violencia durante la toma de posesión de uno de los predios en disputa. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
La situación que se vive en la colonia Ampliación Palma Real ha comenzado a subir de tono al registrarse con actos de violencia y la detención, presuntamente de manera arbitraria, de una persona que defendía el patrimonio de su hijo. Ayer por la mañana, Señal Informativa acudió al lugar para poder presenciar la toma de posesión de uno de los terrenos del lugar, donde Raúl González Rosales, apoderado de Carlos Alberto Vázquez Tobar, llevaba a cabo el enmayado de un terreno, el cual era defendido por Pablo de la Cruz Conde, padre de quien adquirió el terreno a la Asociación Civil USBES.
Este terreno está comprado y pagado, sí, y ahorita estamos haciendo esta casa. Es decir, ya ven la finca, ven los castillos, todo eso, yo los he hecho y yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo ellos ahorita. Están viendo la finca, eso quiere decir que tiene dueño.
En el sitio se pudo observar la presencia de Raúl González y dos de sus hijos, como de vecinos del lugar, que reclamaban la acción que, a su decir, era ilegal, pues ambos argumentan ser dueños de los predios. Entre reclamos y con actos de gresca, se llevó a cabo la posesión del lote 10 y 11, esto en presencia de la policía que, al menos mientras estuvimos en el lugar, se mantuvo imparcial, pues dijo que su presencia era solo para evitar conflictos entre los particulares. Respecto a esta situación que viven decenas de colonos, Olga Lidia Alonso, vecina del lugar, quien adquirió su terreno a USBES hace unos 13 años, explicó la serie de problemas a los que se han enfrentado desde que se formó la colonia. Primero, con Teófilo Nava, quien era el presidente de la mesa directiva de la asociación y que supuestamente convocaba asambleas a las cuales pedía el pago de cuotas y cooperaciones.
Cuando yo llegué a comprar ese terreno, él estaba como mesa directiva, entonces yo me dirigía a cualquier cosa con él, pero conforme fueron pasar el tiempo, me di cuenta que esta persona pues estaba nada más cobrando cualquier cosa, que una asamblea, que renta de sillas, que cosas así, incluso hasta pagué. Ahora sí que la aportación supuestamente para los servicios de agua y luz, cosa que cuando conforme fue pasando el tiempo, nosotros mismos hicimos la solicitud hacia PAL y a la comisión de meter la luz y nos apoyaron y se nos cedió. Entonces él mismo se opuso, entonces nosotros ya dejamos de apoyarlo a él y dejamos de darle ahora sí que aportaciones y dejamos de asistir a sus asambleas.
Aparentemente, desde su creación, la Asociación Civil USBES tuvo conflictos internos, mismos que a decir de los colonos, les impidió llevar a cabo la regularización de los terrenos ante la presidencia municipal.
O sea, fue un problema entre ellos mismos que ninguno nos dejó avanzar cuando nosotros quisimos que nos dieran título de propiedad en la presidencia, se hizo ese proceso y ellos mismos entorpecieron ese proceso. No te sé decir si fue Teófilo o fue Secundino, porque el pleito ahí estaba, pero sí entorpecieron todo eso.
Lamentablemente, los vecinos del lugar, al ver los conflictos al interior de la asociación, dejaron todo a la desidia y actualmente enfrentan el riesgo de ser despojados de su patrimonio.
Pero la verdad, pues, nadie, pues, nos quedamos. Algún día lo van a escriturar. Y ya fue de que salió esta persona diciéndose ser el dueño. Y, pues, con las manos en la cintura está llegando y quita lo que uno tiene porque todos los terrenos están circulados. Han venido hasta 2-3 veces por año, los limpian y todo, están al pendiente, no los dejan abandonados. Pero este señor llega, quita todos los postes, los alambres que tiene y pone su madre.
A decir de los colonos, ante la detención de su vecino, así como de las arbitrariedades y supuestas parcialidades por parte de las autoridades, seguirán defendiéndose por la vía legal, así como no descartan manifestarse ante el municipio. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle que sobre este mismo asunto, Raúl González Rosales, representante legal de quienes se ostentan como legítimos dueños, aseguran estar dispuestos a negociar con los colonos de Ampliación Palma Real. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué antes de llegar a agredir, antes de llegar con la policía a manera de amedrentarlos, por qué ahora sí dice que está dispuesto a negociar? Javier Frías, adelante.
Raúl González Rosales, representante de Carlos Alberto Vázquez Tobar, explicó que la parcela que compraron a finales de los años 90 a la Asociación Civil USBES fue entregada a su representado en dación de pago, al no liquidar los representantes de la asociación un préstamo que se les había otorgado.
Lo que pasa es que la asociación civil, los directivos Secundino Peña y Juan Moreno, eran personas que a lo mejor no cuidaron bien el dinero de los asociados y pidieron un dinero prestado, nunca lo pagaron, fallecieron los señores, se emplazó a la tesorera en ese tiempo, la señora Loreto, y contestaron y se dio en dación de pago en la sentencia, en un juicio que se llama 133-2014, en el juzgado primero, donde el juez en una sentencia dio en dación de pago toda la parcela 113 fracción A.
Una vez que el 25 de septiembre de 2018 se obtuvo la escrituración de la parcela a su favor, se publicó en los periódicos y se colocaron pancartas en la colonia informando a los colonos que acudieran con su documentación para poder llegar a un acuerdo y reconocerle su compra, una vez que cubrieran el pago de 70 mil pesos que corresponden al predial, trámites de traslados, entre otros, pues aseguran que ellos habrían erogado en su conjunto unos 13 millones de pesos por todos estos procesos legales.
Ellos obtuvieron un documento que no es contrato, que no es cesión de derechos, que no es nada, es un documento, digo, mal elaborado, que no les da ninguna certeza jurídica. Hemos hablado con las señoras, con diferentes personas, de hecho tenemos como unos 70 contratos ya de gente que ha creído en el proyecto, pero la mayoría no cree. No puedo hacer una reunión general porque cada caso es diferente, porque ha habido muchos traspasos. Estamos reconociendo, salvo un pago, los documentos que consideramos que son los originales de adquisición.
Sin presentar una orden judicial, solo una copia de certificación de hechos, González Rosales llevó a cabo la recuperación de terrenos, los cuales está cercando con una malla.
Tenemos una certificación de hechos del notario público número 4, iniciado Juan Mario Galván, donde hay más de 140 y tantos lotes baldíos. Son los lotes que estamos enmayando porque estamos baldíos. Que quede claro que a las casas no nos vamos a meter porque es otro juicio diferente. Jamás vamos a sacar gente de su casa. Pero sí los lotes baldíos, avalados por una autoridad, sí estamos enmayándolos. Inclusive, todavía puede ir la persona, podemos negociar, salvo un costo también de la malla. Es lo que estamos haciendo.
Al asegurar que él, como su representado, están dispuestos a dialogar, llegando a acuerdos con los colonos, pues González Rosales señala que los vecinos a quien deben reclamar es a la asociación civil.
En todo caso, las personas que se ven afectadas tienen que reclamarle a la asociación civil Uzbes, que fue la que les vendió, entre comillas, ese terreno.
Es preciso señalar que González Rosales mostró a Señal Informativa una copia de la boleta del registro público de la propiedad con folio 4026-629 y fecha del 8 de noviembre de 2018, en la cual se hace la suscripción de la escritura 25.500, expedida por el fedatario Rodolfo Gómez de la Paz en esta ciudad, a nombre de Carlos Alberto Velázquez Tobar. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Ahí tiene usted esta historia. Vamos a dar seguimiento a este conflicto, a ver en qué termina. Esto muy frecuente que se da aquí en Puerto Vallarta, donde pues hay vivales también que les venden terrenos y que, bueno, así los tienen. Así los tienen y por eso siempre hay que comprar en donde haya certeza jurídica. Por lo pronto, nos vamos a ir una pausa, amigos del auditorio. Antes, Chepita Mariles, un abrazo, saludos. ¿Cómo está Bahía de Banderas, de allá de la zona de Mezcales, donde también nos escuchan? Saludos a Mari Salinas en Jarretaderas. A el profesor Juan Carlos Ruiz Machaín, que nos está escuchando, siempre le enviamos saludos. También Jesús Velasco, Paloma Carrillo y Mariscal Sandy. Gracias. Tenemos pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Buscan dar un mejor manejo y control de los enjambres, así de las abejas. Están impartiendo un curso de capacitación teórica en rescate y reubicación de panales de abejas silvestres a personal operativo de las diferentes dependencias municipales. Esto con el fin de brindar un manejo adecuado a los enjambres de abejas, fomentar su protección y modificar los esquemas de eliminación que se tenían anteriormente. El gobierno municipal, que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos, a través de las subdirecciones de Protección Civil y Bomberos Medio Ambiente, organizó el curso de capacitación teórica en rescate, reubicación de panales de abejas silvestres. Bueno, cuando usted vea un panal, es mejor que lo reporte. Fíjese usted que pues se atienden muchos servicios de este tipo, con bomberos. Nos pasan aquí algunas cifras, por ejemplo, de 894 reportes de enjambre en 2015, en 2016 339, en 2017 978, en 2018 997 y en lo que va de este año hasta el 31 de julio se han atendido 446 casos de que tiene que ver con los enjambres de abejas. Bueno, por lo pronto, si usted ve uno, mejor repórtelo. Y bueno, fíjese usted que habitantes de Puerto Vallarta, algunas personas vinieron hasta Radio Universidad precisamente porque nos decían, bueno, ¿qué pasa con lo de la ley antirruido? ¿Cuándo se va? En Jalisco ya está, el Congreso del Estado ya la aprobó y demás, pero tienen que armonizarse en los municipios. Y Puerto Vallarta, pues no sabemos qué pase, cuándo entre en vigor, demanda la entrada justamente de esta ley en vigor en el municipio. Este es el caso de la señora Ana María Gómez, vecina de la colonia Aramara, quien acudió aquí a Radio Universidad de Guadalajara a exponer la problemática que tiene con otra familia cuyos integrantes frecuentemente tienen música a todo volumen, a todo lo que da, y a cualquier hora. Así señaló que, sin consideración de los demás, habitantes de la calle Teteguari se ponen a cantar con el karaoke de día y de noche. Vamos a escuchar.
Yo acudí aquí a Radio Universidad precisamente para saber cuándo es que se va a poner en funcionamiento esta ley antirruido, porque los vecinos que viven frente de mi casa constantemente hacen ruido de música por largas horas, terminando hasta el día siguiente. Tienen una gran familia o tienen un gran número de amistades y todas las amistades pasan al micrófono a cantar. Entonces yo me tengo que echar todo el repertorio que ellos tienen a la hora que están haciendo sus festejos. No son considerados al decir, bueno, a tales horas le paramos. No, ellos se la pueden amanecer ahí y todos ellos que están ahí, pues muy a gusto.
Bien, pues déjeme comentarle que no son los únicos vecinos con los que está batallando la señora Ana María. Está lidiando con más vecinos, pues otras viviendas cercanas a la suya, pues hay perros, también el que pone la música tan alto, los perros que ladran todo el día porque los tienen encerrados, y bueno, hay una manera descontrolada también de que los animales están defecando, orinando en la calle, sin que sus dueños recojan sus desechos. Vamos a escuchar.
Viendo mi casa de frente, del lado izquierdo, está otra señora que tiene dos perros también encerrados. Y los animales pues también ladran, ¿verdad? Pues tienen que ladrar, pero ladran todo el bendito día. Pero esos también, si defecan, todos los aromas van para mi casa porque no lo recogen. Y la parte de atrás de mi casa está otro perro también, que quiero pensar que es un perro bastante grande porque se oye el ladrido muy fuerte. Y también es un animal que no lo sacan, que ahí está encerrado todo el bendito día, pues el animal ladra. Entonces, si no ladra el de atrás, ladra el de al lado o ladra el de enfrente.
Pues ahí está, necesitamos vivir en orden, necesitamos que la gente haga algo, pero que las autoridades también, fíjese usted que la vecina de la colonia Aramara ha acudido con autoridades de la delegación del Pitillal para exponer su problemática, pero sin recibir una respuesta de dónde acudir, ante qué autoridad levantar una queja contra el ruido, contra los vecinos que están, teniendo a las mascotas en condiciones deplorables. Vamos a escuchar.
A mí esto no me lo parece de urgencia, por eso yo no llamé al 911, pero sí acudí a la delegación del Pitillal para preguntar a dónde debía dirigirme. Y la autoridad que ahí me atendió, que no tomé su nombre ni nada, eran unas señoritas y unos hombres uniformados, no me supieron decir a dónde dirigirme. Por eso, como no sé a dónde dirigirme, a levantar un acta o a poner una queja, acudí y vine aquí a Radio Universidad porque constantemente estoy oyendo que están hablando de la ley antirruido y del maltrato animal y de otras cosas, ¿no?
Pues ahí está, amigos del auditorio, es necesario que la autoridad haga algo. Nosotros tenemos el teléfono de la vecina de Aramara, vino, y desde luego que nos vamos a comunicar con los funcionarios, pero ¿dónde están las leyes? ¿Dónde están los reglamentos? ¿Cuándo aterriza la ley antirruido? ¿Cuántas otras que están pendientes? Bien, amigos del auditorio, vamos a nos vamos a la pausa, regresamos, vamos a continuar con más información. Déjeme comentarle antes de la pausa rápidamente, revalida playa del Hotel Sheraton, certificación Blue Flag. El gobierno municipal refrenda el compromiso de continuar trabajando para incrementar el número de playas certificadas. Por tercer año consecutivo, la playa del Hotel Sheraton Bugambilias recibió la bandera Blue Flag para la temporada 2019-2020, que se hizo el martes ayer por autoridades y directivos y representantes de la fundación que tiene que ver justamente con la educación del medio ambiente. Una certificación así de calidad de las aguas, limpieza, infraestructura de este espacio con el reconocimiento a nivel internacional. Vamos a escuchar.
Puerto Vallarta asumió desde hace casi 4 años un profundo compromiso con nuestro entorno, trazando acciones claras en nuestro plan municipal de desarrollo que respondieran a la cimentación de un municipio verde. En específico, bajo puntos estratégicos como la protección de nuestra montaña, playas y ríos, realizar acciones y obras de beneficios para el suelo y aire de nuestra ciudad, incrementando así el número de playas certificadas. En este último punto, nos orgullece expresar que la certificación Blue Flag es el más alto distintivo que una playa puede recibir, porque cumplen con criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental.
Bien, escuchamos a la regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal en representación del alcalde Arturo Dávalos, quien señaló que Puerto Vallarta, bueno, pues asumió este compromiso en torno justamente a esto del medio ambiente. Destacó también que uno de los principales objetivos es incrementar el número de playas certificadas. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, habitantes de las inmediaciones de la laguna del Cuapinole se ahogan el polvo que se genera en la zona. Qué bueno que está lloviendo, pero ahora ese polvo se convierte en lodazal. La situación en que están estas calles, que le vamos a ir presentando algunos aspectos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Vamos con Karina Elizondo, que se encuentra en la laguna del Cuapinole. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Efectivamente, pues atendiendo una denuncia, un reporte de la ciudadanía aquí en la laguna del Cuapinole, toda esta colonia, pues hay un problema con una calle. La calle 18 de marzo está con bastante polvo debido a que todos los camiones, por ejemplo, la ruta Demonio Blanco y Loma Bonita, pasan por aquí a cada 6 minutos y esto genera una gran nube de polvo que ha afectado a los vecinos de este lugar. Aquí en este momento, pues como ustedes saben, el día de ayer cayó una fuerte lluvia y cuando no es polvo, pues son grandes charcos inundados la calle por completo, que es imposible transitar. En este respecto, pues estamos aquí con una de las vecinas, nombre Estela, quien ya ha reportado en muchas ocasiones este polvo que se genera en tiempo de secas y ahora en tiempo de lluvias, pues estos charcos que vuelven intransitable la calle 18 de marzo, que está a escasos metros de la laguna del Cuapinole. Muy buenos días, señores.
Buenos días, Karina.
Bien, pues acudimos a esta denuncia, este reporte que se hace, porque ya no soportan más las nubes de polvo que se hace y ahora pues esas inundaciones, estos charcos.
Efectivamente, mi queja y la de varios de mis vecinos es que justamente es solamente una cuadra entre Perú y Ecuador, porque después de Perú, hacia el tanque, se hizo piedra hogar en cemento con participación tripartita. Nosotros también aportamos. pero no sé si algunos vecinos, se quedó esa cuadra. Entonces, por aquí ni siquiera era la ruta de Monio Blanco, de Loma Bonita, perdón, se iba por atrás. Pero cuando vieron empedrado ese granito, ya se vinieron por aquí. Entonces, ahorita con esos flamantes carrotes que tenemos blancos, hasta cuatro, convergen en una esquina y hay mucho caos. Han estado dándole así como que una pastillita. Hace unos dos meses vinieron, tuvieron la flamante idea de mandar unos camiones con tierra. Tierra, tierra, literal, nada. En dos días, esto ya no estaba, todas las casas hermosas. Ahora sí que nos la tragamos. ¿Cómo ustedes ve? ¿Cómo están de amplio los camiones? Es un caos cuando hay carros estacionados. Entonces, el pedido de nosotros es que a ver si ahora sí nos hacen caso, porque ya van cuatro administraciones con oficios en mano y fotografías que nada más nos dicen que sí y no se ve claro.
Estos volteos vinieron a tapar estos charcos que se hacen en este tiempo, pero en tiempo de lluvia, pues sí, se solucionó, pero en tiempo de seca ya se levantó todo el polvo y se ingresó a las casas, que por supuesto se ponga pues varios inconvenientes. Susana, por supuesto que es un problema que afecta a muchas personas, es donde transitan, reitero, los camiones de la ruta Loma Bonita y Demonio Blanco, a cada momento están pasando y por supuesto que generan molestias.
Bien, gracias. ¿Algo más que quieras comentar, Karina?
Sí, Susana, pues bueno, vamos a estar platicando con algunos vecinos para ver si pueden organizar y pues acudir ante las autoridades, en este caso Obras Públicas, para ver si nuevamente... ahora sí, con la presión de la ciudadanía, les hacen caso y me preparan esta importante calle 18 de marzo, aquí en Tlaquepaque.
Gracias, gracias Karina, buen día. Amigos del auditorio, pues ahí tiene usted este reporte, se los atendemos desde luego, los vamos agendando con mucho gusto para que nuestros compañeros reporteros o en su caso yo vayamos a estos reportes a atender y a dar cuenta de lo que ustedes nos reportan. Nos vamos a otro tema, déjeme comentarle que el sector turístico de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta busca hacer una bolsa económica de $2 millones para la promoción. Así lo aseguró Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit. Javier Santos, escuchamos tu reporte. Bien, mientras tenemos al compañero Javier Santos rápidamente en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que ya hay alumbrado en San Vicente del Mar. Este fraccionamiento no es la mitad de lo que era antes. Han ayudado mucho con poda, con alumbrado, con lo que son los servicios básicos. Y bueno, por lo pronto, esta administración los ha tomado en cuenta con la finalidad de dotar espacios iluminados que contribuyan a la seguridad de las familias de Bahía de Banderas. El lunes, al inicio de esta semana, el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, pues realizó el encendido de las luminarias que fueron rehabilitadas en la plaza pública de este fraccionamiento San Vicente del Mar en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
Durante muchos años estuvo esta zona a oscuras y bueno, a partir de que pues nos dimos a la tarea de reparar esas luminarias, obviamente con luz blanca, más voltaje, pero obviamente ahorradoras de energía, pues estamos viendo que ya se ve la colonia en otro aspecto. Vemos que ya están utilizando la plaza los jóvenes y las familias, que eso es la finalidad de esto.
Bien, pues estamos escuchando al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas. Y bueno, pues hemos visto muy intensa la actividad del presidente municipal realizando obras en los diferentes poblados del municipio de Bahía de Banderas. También el DIF en Bahía, pues está beneficiando a más personas, a más familias. Por lo pronto, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta del DIF, acudió a la comunidad de San José del Valle y su entrega de despensas correspondientes a los programas federales para personas vulnerables, menores de 5 años, también niños, que actualmente registran un padrón de 937 personas de Bahía de Banderas que se benefician. Y bueno, pues así ha iniciado esta administración que está por cumplir un año. El programa de menores de 5 años iniciaron con 113 el padrón y ahora, bueno, pues va en aumento, son 400 los que están registrados. Nos vamos ahora, sí, ya está Javier Santos, que nos comenta sobre esta bolsa. Usted sabe que se suspendió, se diluyó lo del CPTM, que es el Consejo de Promoción Turística de nuestro país, y bueno, para un plan B, el sector turístico de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta buscan conjuntar una bolsa de $2 millones para la promoción conjunta. Javier Santos, te escuchamos.
Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM, directivos y personal de ventas y mercadotecnia vislumbran una disminución del turismo para los próximos 8 meses en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Como una medida para paliar tales efectos, el sector hotelero encabezado por Mark Murphy, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y de la OCB Riviera Nayarit, buscan conjuntar una bolsa extraordinaria de al menos $2 millones de aportaciones voluntarias entre los distintos sectores, entre los que se encuentran empresas, la Canirac y el GAP, entre otras más. Habla el director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, Mark Murphy.
Que ya existe ya un caso de éxito donde, gracias a la industria privada, los destinos de Puerto Vallarta y de Nayarit se han sumado esfuerzos para precisamente crear una sinergia en la promoción turística. Creo que tú lo dijiste, somos un caso de éxito a nivel nacional. Desde entonces hemos reconocido ese éxito y seguimos haciendo las cosas en conjunto, en su mayoría con Puerto Vallarta. En este caso específico, lo que reconocemos como gremio turístico, particularmente los empresarios que son los shareholders en el destino, es que efectivamente hay que buscar la forma de compensar esa desaparición de esa bolsa de promoción que hacía el gobierno federal a través del CPTM. Entonces, tu servidor pues está un poco liderando esa iniciativa junto con los empresarios para buscar la fórmula más adecuada para concretar esa bolsa. Esperemos que toda la hotelería y otros gremios, vamos a estar buscando a ver si podemos conseguir aportaciones de GAP, aportaciones de Canirac, aportaciones voluntarias para crear esa bolsa y hacer realmente un impacto para que el flujo siga llegando aquí en nuestra región como lo es el día de hoy.
Mark Murphy afirmó que actualmente no se siente la caída del turismo porque las cosas se hicieron bien tiempo atrás. Agregó que de acuerdo a opiniones de expertos consultados por ellos, se prevé hasta un 30% la caída del turismo de Estados Unidos y Canadá durante los próximos 8 meses. Habla Mark Murphy.
Las opiniones de expertos a nivel nacional han indicado que se proyecta hasta un 30% de desaceleración en ventas o de llegada de turistas de Estados Unidos, Canadá, durante los próximos 8 meses. Entonces, por lo que obviamente lo que estamos buscando hacer es acolchonar esa posible pérdida. Es decir, lo que queremos es que esta pérdida no existe en los próximos 8 meses y por eso la creación de una bolsa excepcional. Vamos a buscar superar los $2 millones si podemos entre los dos destinos. Pero realmente eso es, como dije, es la voluntad de los hoteleros, la voluntad de los empresarios y la voluntad de otras cámaras y asociaciones que queremos también que se sumen. Entonces, pues esperamos crecer la bolsa lo más posible, pero lo que salga el primer año, porque eso es un esfuerzo de primer año, vamos a decirlo, entonces lo que salga este primer año, vamos a arrancarlo, dar los resultados adecuados a los que sí aportaron y apoyaron. Ya estamos discutiendo ya los comités que se tendrán que hacer de directores de e-marketing y digital marketing de diferentes hoteles para crear ese comité de vigilancia.
Finalmente, Mark Murphy descartó que tal dinero sean administrados a través de fideicomiso, sino por medio de las asociaciones de hoteles de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Una vez ello, sería un plan estratégico de promoción, señaló el director de hoteles y moteles de Bahía de Banderas, y prometió transparencia en el manejo de los dineros. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Ya regresamos contigo. Mientras tanto, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues ya están preparándose, mire, con bastante tiempo de anticipación, porque ya viene la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta en su edición 2019. Y justamente para hablar de ello está el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, quien es coordinador de los servicios académicos del Centro Universitario de la Costa y director deportivo de esta carrera Leones Negros, que realmente ha ido pues en ascenso. ¿Por qué? Porque se inició con 1,112 corredores participantes de esta carrera de los Leones. Y ahora, en el año pasado, 2018, hubo 2,153. Desde luego que se espera superar la meta. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Esta será la tercera edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta y seguramente estaremos sobrepasando en esta edición los 3,000 participantes.
Muy bien, esto es el 20 de octubre, pero con tiempo, porque siempre al final la gente se inscribe, ¿verdad? Pero con tiempo para que usted se inscriba, tome usted nota de lo que le comenta aquí el maestro Lino. Adelante.
Bueno, es muy, muy cierto lo que comentas. El año pasado tuvimos la fortuna de que 15 días antes de la carrera ya no teníamos más inscripciones. Entonces, el motivo principal, y agradeciendo la oportunidad de hablar con el público, es comentar que a partir del día de hoy quedan abiertas las inscripciones para la carrera. Podrán inscribirse de manera inicial en la coordinación de extensión del Centro Universitario de la Costa, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Y en la Secretaría de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta con el mismo horario, de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde.
Muy bien. Déjeme comentarle que en torno a esta carrera de los Leones Negros, bueno, pues se suman varias áreas de aquí del Centro Universitario de la Costa. Es una participación entre la organización, entre quienes están al pendiente de todos y cada uno de los jugadores. Háblenos un poquito de esto.
Bien, pues es una carrera, yo creo que la expresión más clara es una carrera de todos, ¿no? La organización de la carrera parte, si bien de la estructura de la coordinación de extensión del centro universitario, de la unidad de deportes, de la coordinación de la carrera en cultura física, pero prácticamente toda la estructura del centro universitario y también de la preparatoria se suman a la organización, a la difusión y a la participación de esta carrera. Pero también es importante señalar que tenemos el apoyo, la asesoría de diversas dependencias de nuestra institución, como es el Sistema de Educación Media Superior, la Coordinación General de Servicios a Universitarios, y en esta ocasión también tendremos el apoyo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues estamos muy pendientes, ya lo vamos a estar invitando aquí para que nos siga hablando de esta carrera de los Leones Negros. Y amigos del auditorio, le vamos a dar un teléfono, le vamos a dar un correo para que usted anote por si quiere más información. Es en un celular que es el 322-117-8787. Lo vamos a subir a las redes sociales aldair.perez@cook.udg.mx. Muchas gracias. ¿Algo más?
Gracias. Pues que sigan nuestra página de Facebook, Carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Y con mucho gusto, a partir de la próxima semana, pues estaremos dejando aquí una cortesía para que sea otorgada a partir de las dinámicas que planteen en radio.
Ah, perfecto, perfecto. Si gusta, la semana que entra, ¿le parece en viernes?
Me parece muy
¿verdad?
Bien.
¿Verdad? En viernes. Sí. Hacemos este sorteo para que se lleve a alguien, pues, esta inscripción. Claro, esta, participar gratuitamente en esta carrera de los Leones Negros. Muchas gracias. Gracias al maestro Lino. Y nos vamos, amigos del auditorio, con más información. Antes, tenemos reporte con Javier Santos, que nos dice que del 16 al 19 de agosto, Riviera Nayarit será sede del segundo Campeonato Panamericano de Pesca Nayarit de Namora 2019, en el que participan representantes de 8 países. Javier Santos, te escuchamos.
Con una filosofía de sustentabilidad, la Riviera Nayarit será sede oficial del segundo campeonato panamericano Big James Trolling Nayarit en Namora 2019. Este evento se llevará a cabo del 16 al 19 de agosto en la Marina de la Cruz de Guanacaste. Se contempla la participación de 8 países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Guatemala, entre otros más. El evento fue presentado por la Asociación Estatal de Pesca bajo el respaldo de la Federación Nacional de Pesca. Habla el tesorero de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva de Nayarit, Asociación Civil, Arturo Ruiz López, quien destacó que se contemplan a lo largo de este año 13 torneos de pesca, de los cuales ya van
5. Hemos realizado 5 torneos en 5 distintos municipios de nuestro estado, en los cuales han participado más de 350 pescadores de diferentes estados y países, con excelentes resultados para nosotros. Hoy estamos aquí en Bahía de Banderas con el Campeonato Panamericano de Daytoning, que por primera vez se lleva a cabo en nuestro estado y en esta hermosa Riviera Nayarit. En la Asociación Estatal de Pesca Deportiva de Nayarit somos conscientes de la gran responsabilidad que hemos asumido al ser anfitriones de este importante torneo de pesca deportiva.
A su vez, el juez certificado de la Federación Nacional de Pesca, Alberto González Lozano, destacó que esta es la primera ocasión que se da una fusión entre la Federación y una asociación de pesca, en este caso la de Nayarit, para cuidar las reglas y técnicas de esta actividad. Habla el juez certificado de la Federación Nacional de Pesca, Alberto González Lozano.
La intención de manejar estos eventos a través de la Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Nayarit, en coordinación con la Federación, es de llevar a cabo el cumplimiento de la normativa que existe en pesca deportiva y seguir las tendencias a nivel global. Entre otras cosas, nosotros lo que estamos haciendo es practicar la técnica de catch and release o captura y libera en la especie de los picudos, en las cuales lo que hacemos es devolvemos todos los picudos que se han obtenido en el torneo y son devueltos con vida al mar.
Sostuvo que el resto de los pescados serán presentados y pesados de manera tradicional. Dijo que los 5 eventos de pesca que se han llevado a cabo en Nayarit a lo largo de este año se han dado bajo esta temática, añadió el juez certificado de la Federación de Pesca, Alberto González, a quien escuchamos de nuevo.
Los demás ejemplares, esos van a ser pescados a través de la técnica tradicional de pesaje y medición. Lo cual, bueno, tenemos especies como lo que viene siendo dorado, lo que viene siendo atún, lo que viene siendo guajo, que serán presentados a báscula porque son especies que tenemos con un poquito más de abundancia. Entonces, lo que estamos haciendo es tener un sentido de congruencia y de equilibrio y respeto a la naturaleza y a la pesca deportiva.
Finalmente, la titular de Turismo Municipal, Claudia Guzmán Vidal, dijo que este tipo de eventos ayuda a diversificar el turismo en la región. El año pasado, este torneo, en el que no hay incentivos económicos sino medallas, se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, me da mucho gusto que todos los miércoles, a partir de hoy, el doctor Jeffrey Steven Fernández, quien fuera rector del Centro Universitario de la Costa, pues se suma a las colaboraciones de aquí, de Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, hoy nos va a hablar de las criptomonedas, que está muy fuerte esto de las transacciones financieras. Déjeme comentarle que el doctor Jeffrey Steven Fernández, a quien agradezco esta su colaboración, tiene maestría en psicología educativa, el doctorado de ciencias para el desarrollo sustentable, introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993, creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Él es fundador de la Sociedad Internet de México, primer coordinador de sistemas de información de la Universidad de Guadalajara. Fue rector del Centro Universitario de la Costa de 1998 al 2004, director general de difusión cultural de la UDG y muchas actividades y logros que ha obtenido el doctor Jeffrey Steven Fernández. Vamos a escucharlo y bienvenido.
Muy buenos días, mi nombre es Jeffrey Fernández y vamos a estar aquí cada miércoles por invitación de Susana Carreño, participando en Radio Universidad de Guadalajara, abordando temas de tecnología. En este momento vamos a, durante varias sesiones, abordar el tema de las criptomonedas, particularmente Libra. Libra es un producto que va a sacar el próximo año la empresa Facebook junto con otros asociados. Estos asociados van a ser bancos y van a ser empresas muy, muy importantes del comercio electrónico. De manera que se espera que esta criptomoneda sea ampliamente aceptada. Por lo pronto se está trabajando en que el mismo gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos, el gobierno de Japón, trabajen ya, acepten esta moneda y también los sistemas bancarios y financieros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que además de traer nuestro efectivo, estas criptomonedas con una aplicación en nuestro propio teléfono celular nos van a permitir realizar cualquier tipo de operación de compra, venta, transferencia de dinero, no solamente en el aspecto, en el ámbito de nuestro propio país, sino también a nivel internacional. Esto le va a dar poder a todas aquellas personas que no tienen una tarjeta de crédito, que no tienen una cuenta bancaria, que tienen su dinero en efectivo, pero que ahora quieren utilizar pues todas las ventajas del sistema de comunicaciones digitales, de la posibilidad de hacer compras en el extranjero, de la posibilidad de hacer algún pago de manera fácil y sencilla con el control de su teléfono en su mano. Todo eso se va a poder realizar a través del uso de las criptomonedas. Y si usted piensa que es algo muy novedoso, que incluso es algo que no da mucha confianza, tenga la seguridad de que ese tipo de miedos y desconfianzas se van a ir eliminando poco a poco cuando vea usted todas las ventajas y la seguridad que esto implica, porque abordaremos en los próximos programas cómo es que está cimentado, cómo es que está sustentado este nuevo proyecto que va a cambiar la economía a nivel internacional. Bueno, es todo por hoy. Por su atención, muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.
Pues gracias de nueva cuenta al doctor Jeffrey Steven Fernández. Déjeme comentarle que los lunes en los comentarios abre el doctor Jorge Telles, el rector del Centro Universitario de la Costa. Los martes, el doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Los miércoles, como hoy, el doctor Jeffrey Fernández. Los jueves está el doctor Javier Orozco, el rector también del CUC, del Centro Universitario de la Costa. Y tendremos también la participación de Max Craig, el doctor Max Craig, quien estará también haciendo su aportación con comentarios desde su especialidad. Así es. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Nos vamos al Expreso de las 10, así es. Adelante, gracias. Jonathan Ríos en controles técnicos, Roberto Hernández en la generación de información, Daniel Valencia, gracias en la transmisión de redes sociales, gracias a José Isabel Gómez, amigos del auditorio, gracias a nuestros compañeros reporteros. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Manejen con mucha precaución.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.